¡Puede!
Puede.
Somos Bazar de Pingüinos, este es el octavo, el 0008, el programa octavo de Bazar de Pingüinos. Ya sabes, aquí en la Radio Resistencia, en el 101 de la FM de Madrid. ¿Qué más te cuento? Pues te cuento la gente que está aquí ayudándonos. Está Conchi, de la Caja de Cartón, también aquí de Radio Resistencia, hacen un programa los miércoles de 7 a 9. Está aquí ayudándonos Gaviota, ha venido también a vernos Ana, y aquí los que hacemos el programa tenemos a Vieito.
Hola.
A Kika.
Hola.
Y un servidor que por ahí me llaman Jonky. Y nada, subimos un poquito la música y luego te cuento un poquito el guión. Cuento el guión. ¿Cómo suena? Vamos a tener la sección de filosofía y vamos a rematar los conceptos estos de GNU y GPL, conceptos así bonitos, uno de un poco de licencia, un poco legal, y el otro pues de lo que hacemos nosotros. Después vamos a pasar a las cartas del náufrago. No vamos a contar nada del náufrago, vamos a contar un cuento de otro gran náufrago, Richard Stallman. Después nos tocará la sección de noticias, en la que hablaremos, pues como siempre, de nuestra LSI, comentaremos algún detalle de la familia Toledo, alguna que otra noticia sobre espionaje, sobre Bush, Aznar y lo que nos ha pasado esta semana con este ilustre personaje que nos ha venido aquí a ver. Y después, en la sección de seguridad, una pequeña introducción, hablaremos aquí un poquito de lo que es el sistema PGPGPG que os proponemos para que nadie nos espíe. Y con eso pues yo creo que cubrimos la horita y tenemos un buen bazar.
Con algo que estuvimos hablando hace unas semanas y la semana pasada, que es la GNU y la GPL, que aquí creo que Vieto nos tiene que contar algo, un documento, cuéntanos.
Venga, pues me lanzo, a ver, yo os cuento. Tenemos aquí un documento que hace ya unas semanas que intentamos leer, pero bueno, nunca había tiempo. Entonces vamos a comentar un poco. Esto es un documento que mandó un navegante a uno de estos foros de internet, a un grupo de noticias, ¿vale? En concreto fue a uno que se llama Desarrolladores Libres. Bueno, es un grupo de noticias donde entra pues mucha gente que está haciendo desarrollos en temas de software libre, que ellos están manejando sus programas, haciendo sus mejoras y sus añadidos a programas que son todos de software libre. Quiere decir que es gente que lo está haciendo, digamos, en cierto modo por afición, y que son a los principales que les tenemos que agradecer el poder utilizar este tipo de sistemas libres, porque si no fuese por esta ayuda de la gente, esto sería inviable. Bueno, pues este documento que se publicó allí y causó bastante sensación, porque es algo que hace realmente pensar bastante, trata un poco sobre la relación entre este software libre, software hecho con licencias GPL, o sea que es de libre distribución y de libre uso, y su relación, digamos, su integración en el mundo de la economía, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con un mundo donde todas las empresas informáticas están, hasta ahora o habitualmente, ganando dinero estilo Microsoft? Digamos, yo hago un programa y te vendo a ti una licencia de uso que no te da nada más que derecho a utilizar una copia de ese programa sin ni siquiera una garantía de que funcione ni nada similar, ¿no? Entonces, un problema que suele haber muy habitualmente a la hora de que una empresa se decida hacer sus programas libres o de empezar un proyecto de empresarial que utilice software libre, pues es que es una idea que chirría mucho, digamos, a todos los economistas les chirría mucho, les suena muy raro esto de hacer un programa que se supone que es tu riqueza empresarial y hacerlo libre, de manera que cualquiera lo puede tener. Entonces la gente dice, bueno, vaya negocios, como si yo pongo una tienda de televisiones y dejo la puerta abierta para que cada uno se lleve la televisión que quiera, pues entonces yo qué dinero gano, ¿no? Y bueno, pues esto, vamos ya al grano, es un documento en relación a este tema que ya os comento que está en inglés y esto que voy a hacer es una medio lectura, traducción, comentario simultáneo, o sea que puede que no sea excesivamente fluido, ¿no? Pero que lo que nos comenta aquí este amigo es más o menos lo siguiente. Bueno, empieza destacando y dice, bueno, estoy de acuerdo con la gente que ha enviado mensajes aquí y que dicen que Linux no necesita el negocio o las empresas, pero hasta un punto. Porque creo que hay bastante confusión sobre una diferencia que puede ser ligera, pero que se va ampliando, entre lo que se puede entender por negocio y capitalismo. Vale. Entonces, él define, dice, bueno, negocio yo lo definiría como una simple actividad económica, el hecho de crear, intercambiar o distribuir propiedades. Un negocio capitalista sería un tipo particular de organización económica que está basada en un tipo particular de propiedad, o más bien en una interpretación muy particular de lo que es la propiedad. Entonces él dice, sí, la GPL es la licencia GPL, no me canso de repetir, que es la licencia esta General Public License, o sea, una licencia de uso público general. Bueno, pues que esta licencia es bastante problemática, y de una manera muy ingenua además, para un negocio capitalista. ¿Y por qué? Pues porque esta licencia impide que ninguna organización tome el control sobre el valor que representa este trabajo que se ha sacado bajo la licencia GPL y convertir ese valor en capital. Es decir, que impide que ninguna organización domine o controle ese valor o esa propiedad que entendemos en este caso que es una propiedad intelectual, digamos. El capital lo podríamos definir como una forma de propiedad sobre la que el propietario tiene el control absoluto, ¿no? Digamos que entendemos ahí capital como una forma de propiedad que el Estado le da a su propietario control absoluto sobre ella. Bien, dice, conozco por mi propia dura experiencia que la mayor parte de la gente no entiende, por un lado, la conexión que hay entre la propiedad y el Estado-nación, y por otro lado, que la idea de una propiedad que no esté controlada absolutamente por alguien es muy difícil de entender. Y esto es muy malo, porque ha sido siempre de manera histórica una parte indispensable de todas las comunidades humanas. Y ya entendemos que nos referimos a los bienes comunes o bienes públicos. Todo el mundo sabe que hoy en día los bienes públicos, y aquí hace referencia a un ensayo escrito en 1968 por Garrett Hardin, que se llama La tragedia de los bienes comunes. En ese ensayo, Hardin argumentaba que cuando hay una serie de individuos que están buscando sus propios fines, y se los deja, digamos, libres en un espacio del que nadie es propietario, esa propiedad social pues se abusa y se mal utiliza hasta que se destruye. Que la libertad en un espacio común trae la ruina para todos, esa es su sentencia, su frase más memorable, ¿no? Pero, quizá, afortunadamente, el entorno digital puede cambiar esto, porque está pervirtiendo, digamos, o modificando el principio fundamental de este tema anterior. ¿Y cuál es? Que los bienes comunes son limitados y se consumen por su uso. Ahora nos encontramos que con la GPL es una forma nueva de propiedad, es una propiedad común que vuelve a nacer en el sitio más inesperado, en un ordenador o en una red de ordenadores. El coste de intercambiar esta propiedad es superfluo, es insignificante, y esa es su propia fuerza. Entonces, lo que yo digo, o lo que él dice, es que las dificultades que tiene el mundo de los negocios, digamos el mundo capitalista, con la GPL, pues es un problema parecido al que tienen, por ejemplo, con el Napster. Y en cambio, la propuesta económica del Napster, para el punto de vista de un usuario, es fantástica, ¿no? Tú compartes un poquito de información, tres canciones, que te cuesta muy poco, ¿y qué ganas? Ganas tu inversión que has hecho, pero un millón de veces más grande. Técnicamente, hay una ganancia infinita, porque la transacción a ti no te cuesta nada. Simplemente te cuesta un poco de tiempo y ancho de banda. Y el beneficio es hasta donde tú lo quieras llevar.
Ahí ya empezamos a ver claro que este hombre lo que nos dice que hay nos ha marcado la diferencia, ¿no? Entre el mundo digital en el que las copias parecen magia y entonces no falta para nadie, y el mundo real en el que pues no, todavía no podemos, yo qué sé, reproducir el pan.
Efectivamente, efectivamente. Ese es un tema, algún día me gustaría hablar, que sé que es una idea que a ti te ronda en la cabeza. Sí, sí, sí. Y es una idea bonita. Y por ahí van los tiros. Ahora nos encontramos con una forma de propiedad nueva, digamos, que no tiene, que no es tangible y que el intercambio es gratuito. Yo te envío a ti un programa que he hecho, o un programa que ha hecho no sé quién, y no nos cuesta nada, ni a ti ni a mí, ni hacerlo, ni enviarlo, ni utilizarlo.
Cuesta más el calcular cuánto nos ha costado
que
lo que nos ha costado.
Y en cambio sí tenemos un beneficio, claro, utilizar un programa informático para lo que queramos, ¿no? Bueno, entonces él dice, ¿no sería este el mayor beneficio de la GPL? Puede encajar perfectamente. Yo soy el, comenta aquí sí una experiencia suya donde dice que él está trabajando ahora en un programita que en cuanto lo tenga terminado, en cuanto tenga una mínima posibilidad de que atraiga el interés, lo va a hacer GPL y lo va a lanzar por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, oye, para mí, si esto funciona, la ayuda que puedo conseguir en el proyecto puede hacer que lo que para mí podía ser imposible, como yo solo, desarrollar una idea que yo creo que es muy buena, esto yo solo quizás sería imposible que lo hiciera. Pero puedo encontrarme con que voy a encontrar apoyo de todos los sitios para hacerlo. No tengo ningún coste para empezar. Y siendo una idea que va a funcionar mucho mejor cuanta más gente lo utilice, hacerlo de código abierto, abrir los fuentes, parece simplemente lo adecuado. Entonces él dice, esto es el beneficio real que tiene el código fuente, el código abierto, perdón. Que el beneficio específico de la GPL es que defiende esos bienes comunes que yo he disfrutado profundamente durante los últimos años. Si yo contribuyo a los bienes comunes, por supuesto que es mi derecho el hacer, o sea, estar completamente seguro de que lo que yo he contribuido va a seguir siendo un bien común, un bien público, y que nadie se lo va a quedar para él. Si yo doy esto a un bien público, lo mínimo que puedo exigir es que eso siga siendo público siempre.
Yo creo que ese es el éxito que ha tenido la GPL respecto a otras que no protegían eso, otras licencias, que estás haciendo algo y lo que buscas es que dárselo a todo el mundo, pero que nadie te lo quite y te lo impida incluso a ti utilizar, como pasa con otras licencias.
Claro, la licencia BSD, por ejemplo, ¿no? Que quizá por ser demasiado permisiva puede suceder eso, que tú hagas un programa, un código que sea libre
y te lo roben,
y que una empresa se quede con él, lo registre y te fastidies y no lo puedes usar ni tú ni nadie más. Venga, pues continuando con el ensayo, decía esto, ¿no? Esta idea de que si yo hago algo y quiero que sea común, tengo el derecho a garantizar de que eso va a seguir siendo común siempre y público. Si no, entonces es cuando realmente la piratería real aparece, y no los parásitos que le llaman porque solo descargan software libre y lo usan y no lo escriben, ¿no? El cerrar el código, cerrar un código que está basado en el trabajo de una persona, eso sí que sería realmente pirateo, y no coger y utilizarlo. Entonces él dice aquí, bueno, y quiere destacar una cosa, ¿no? Decir que este argumento, esta opinión puede parecer muy similar al de un capitalista. Decir, oiga, yo he creado este valor, esta propiedad, y si lo quiere usted compartir, lo tiene que hacer como yo le diga. Bueno, puede parecer una ironía, una contradicción, pero la diferencia es que yo, el único control que voy a tener sobre mi, entre comillas, propiedad, es que nadie más lo pueda controlar. Entonces el mundo económico se lleva un golpecito, digamos, en la cabeza cuando la necesidad, la escasez, ya no es el problema. Es lo que comentábamos antes,
claro.
Volvemos ahí.
Claro, volvemos a decir, ¿qué pasa? Ya no hay necesidad, ya no domino por esa necesidad, sino que lo que les ocurre es que no pueden, paran de vender, porque hay gente que ya no necesita su producto. Hay gente que ha decidido no usar su producto y utilizar esta pequeña magia que nos da la computadora de replicar software. que es ese concepto, ¿no? Que siempre, que a posteriori, porque al principio se inventaron las máquinas estas para repetir las cosas. Y después con unas trabas legales nos han dicho que eso era ilegal, que hacer una copia era ilegal, cuando la máquina está preparada para eso. O sea, es contra natura, ¿no? Contra natura de la propia máquina.
Hombre, eso me recuerda ahora al artículo que tenemos en la web de Megabyte, precisamente traducido, un artículo de John Gilmore que habla sobre este tema de la protección de copias, que lo tenemos que traer un día al programa, yo creo.
Algún día hablaremos de la Free, de John Gilmore.
De la Free Software Foundation. Sí, de la Electronic de,
Frontier, exactamente, gente, otras gentes que pelean por otras libertades.
Y
sí.
Bueno, pero que él sacaba mucho este tema que tú dices, de decir, ¿qué pasa? Es que el camino que llevamos con esto de la protección de copias puede hacer que si en un futuro, dentro de 50 años, fuese posible duplicar lo que tú decías, una barra de pan o una televisión, iba a salir alguien sacando una ley para que eso no fuera así, coño, pues me está jodiendo el negocio, que yo quiero vender barras de pan, y si la barra de pan la sacas tú gratis, no, pues ni de broma.
Claro.
Que la gente se muera de hambre, pero a mí que me paguen las barras.
Trabas legales incluso para evitarte comer. Paga por comer, ¿no? Ahora mismo nos quieren hacer paga por ver, paga por oír, y en el futuro incluso a lo mejor si conseguimos replicar el pan, paga por comer, porque claro, no tienen los derechos de comer.
Claro, el artículo que nos mandó el náufrago sobre el aire, ¿no? Que me gustó muchísimo. Mm. Sí, sí.
Pues yo creo que con eso hemos resumido un poquito la pelea. Recordar que Vieto está aquí haciendo un esfuerzo, que tiene un documento en inglés, que su lenguaje, su idioma nativo es el gallego, entonces el tío lee en inglés, interpreta en gallego y después no lo traduce al castellano. Y encima mete comentarios, o sea, tiene ya le salumillo.
A tres bandas, vamos. Bueno, pues esto es. Y nada, aquí quedaba nada más un par de parrafitos sobre que eso, que lo más importante de este tema es que las cosas abunden y que lo bonito es que la gente se organice para crearlo, para crear cosas nuevas, interesantes y conseguir que si, que es otra idea bonita. Bueno, es que es un documento largo, pero a mí me gusta mucho. Pero que lo chulo es que aquí se consigue, sin agredir ni atacar a nadie, desmontar todo el sistema. Porque el hombre dice, bueno, si el dinero pierde su sentido, también el robo pierde su sentido. Si las cosas, digamos, ya no dejan de tener un valor por sí mismas, como valor económico, digamos, tiene un valor de uso y práctico, pero no tiene un valor económico. Entonces, ni robar, ni el dinero, ni nada, todo eso pierde su sentido. Y a mí eso me parece maravilloso.
El buen rollito genera siempre más buen rollito, aunque algunos que tienen el dinero y el poder, claro, ese buen rollito se convierte en una china muy gorda, que a lo mejor algún día nos tardamos, ¿eh?
¿Se puede decir china a estas horas?
Estamos en una radio libertaria.
Ah, qué cara, yo entonces lo decimos.
Yeah.
Pues ahora, para rematar el tema este que tenemos, que queremos ya terminar de explicar del todo, la GPL y la GNU, hemos hecho un pequeño FAQ, vamos a hacer una pequeña interpretación de típicas preguntas y respuestas que nos hemos aquí inventado, que intentando ya poner los puntos sobre las ies a todos estos temas que llevamos hablando desde hace 7 programas y medio, no llevamos medio programa del 8, 7 y medio, vamos a decir. Entonces, pues es lo que vamos a hacer, preguntillas, respuestas, y el tema empieza ahora.
Sí, además, vamos, para mí son preguntas de las cuales muchas no sé las respuestas, y así pues me respondes a mí.
Sí, además aprovechamos eso, que Kika,
que soy la novata,
y eso, le da la frescura al programa. Pues venga, empezamos.
Bueno, pues lo primero, que me expliques en qué se basa todo este proyecto GNU.
Pues el proyecto GNU básicamente busca ofrecer libertad en el mundo del software. Digamos que con las empresas no tenemos libertad. Y hubo gente que dijo, pues nosotros lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Y todo lo que se hace es ofrecer a la gente facilidad para que esto se use y se mejore. Es el objetivo. Y digamos que punto. O sea, es dar un empuje a que nosotros nos hagamos nuestras propias cosas, aparte del mundo corporativista, el mundo de empresa. No sé si Vieto tiene algo que decir.
Bueno, yo destacar las dos narices que tuvieron al empezar este proyecto, ¿no?
Sí, esto hace ya muchos años, ¿no?
Claro, porque la idea fue, si no me equivoco,
lo hemos dicho, en los
70, 70 y tantos, ¿no? Durante los años 70 fueron empezando a hacer cosillas. Había unos sistemas Unix grandotes con un montón de comandos y programas, fue por ahí funcionando, sistemas que hacían pues muchas casas, ¿no? Que sería SCO y mil otras, ATT y todas, que tenían su Unix, su sistema operativo, para funcionar, que en aquel momento, además, para una empresa que quisiera tener, o cualquier organización que necesitase un sistema grande de red, era la única posibilidad.
Una millonada, unos grandes aparatos, un secretismo, bueno.
Eso es, ahí es donde yo quería ir. Ninguna información, decir, un día nos casca algo, me falla aquí la red, no me funciona este programa, no consigo instalar este equipo, y busca tu ayuda, ¿no? Pues problemas como lo de llamar a Microsoft.
Un día, entonces ahí nuestro amigo Ricardo
de Microsoft o tal.
De hecho, estás,
y ¿no? Dijeron, pues qué narices, nos hacemos nosotros uno, que lo conozcamos todo de arriba abajo, y si falla algo, igual funciona por al principio peor que el otro, pero si falla algo yo voy a saber por qué falla y voy a saber dónde arreglarlo.
Y en aquella época les llamarían locos.
Pues imagínate, locos. Se lo siguen llamando ahora.
Y pues esto, ¿no? De los años 70.
Los años, sí, sí.
Que empezó el proyecto GNU.
Sí. Bueno, empezamos a
oficialmente empezó casi en los años 80. Ya, yo creo, sí, que fue sobre el año 80,
puso
79 o por ahí.
Porque la cosa toda ha tenido su... Le tuvo que poner nombre, le tuvo que poner... Hacer una fundación, hacer unas reglas, organizarse. Tuvo también, a lo mejor, tendría sus errores, su forma de pensar, un poco de cambios en la forma de pensar. Y aquí el papá, Richard Stallman, al final, pues parió lo de GNU. Con un poco de tiempo, no fue, me imagino, de la noche a la mañana decir, esto ya va a ser GNU, sino poco a poco él, bueno, los conceptos desde luego sí que son los mismos.
Claro, y seguro que ya habría picado código anteriormente, seguro, sí, que programitas ya tenía, claro, hechos.
¿Y la GPL? ¿Qué significa exactamente?
¿Qué decir de la GPL?
Bueno, primero vamos a decir que yo, igual no lo hemos dicho, yo lo comenté antes, pero igual no hemos dicho textualmente, que el GPL, sí, es eso, General Public License, o sea, sí, licencia pública general.
Cuando hablamos el otro día dijimos que, bueno, que luego hay otra que para documentos que han sacado nueva, y básicamente cuando oigáis GPL, pues lo que queremos decir, simplificando, que es, digamos, que es el arma legal que tenemos la gente del mundo GNU, de lo que hemos hablado, que acaba de hacer Richard Stallman desde el año 70, para defendernos y para que no nos roben las ideas, y a posteriori pues para ser ofrecidas a la gente y para que pues entre todos las mejoremos. Pero desde luego es un truco legal, un arma legal para que no venga una empresa y nos quite eso y empiece a vender eso y empiece a forrarse con nuestro trabajo y con el trabajo de otra gente que se nos añade porque ve que esto funciona. Entonces, que ya son mucha gente desarrollando y usando, podríamos decir, Richard Stallman habla de 10 millones de personas. Entonces, chafarle el invento a 10 millones de personas pues parece un poco injusto, ¿no? Y por eso tenemos esta herramienta legal, es como nuestra pistola, y no vamos a pelear con las empresas con arco y flechas. Hemos decidido llevar una ametralladora, porque la selva de las empresas es una jungla, y haríamos el tonto ir con arco y flechas y darles todo nuestro conocimiento. Nosotros le damos el conocimiento a todo el mundo, pero no nos lo robes.
Bueno, a mí no es por ser quisquilloso, pero más que decir la ametralladora me gustaría pensar en un tanque, ¿no? Aunque no tenga cañón, quiero decir, a mí no me tires tiros, ¿eh? Yo voy a ir por aquí y tú a mí no me pegues tiros, yo no te voy a pegar tiros, y si te los pego será de casualidad, digamos. Si el hecho de que exista un sistema como este a empresas muy grandotas le supone un problema, pues chico,
sí, porque la vida. Ahora resulta que hay empresas que tienen productos inferiores a los que nosotros regalamos, damos.
Hombre, hay un detallito por venir a la cuento, mira que divagamos, pero bueno. Bueno, la mayoría de los servidores de Internet están corriendo. El servidor, el programa que cuando subas a www.pepito.com, el programa encargado de que a ti en tu ordenador te aparezca esa página web con todas sus fotos y toda su historia, y si pulsas un botón aquello te lleve a otra página, es un programa que se llama pues un servidor web, ¿no? Que es el que sirve las páginas web. Y dice, a ver, a un fulano me pide una página web, pues yo le mando lo que tengo aquí.
Nuestro amigo Apache.
Exactamente. El Apache es el que está...
El 60%, 60 y tantos por ciento.
Y va subiendo poco a poco.
Subiendo.
Que no es decir una teoría ni una tal, es que en algunos sectores ya se está utilizando más que ningún otro sistema, que es un dato bastante...
El sistema de, bueno, no es GPL del todo, pero el Sendmail, los servidores de correo, pues ese era el 80% de los servidores de la Tierra que nos llevaban el correo de un lado para otro y no son producto comercial. Es un regalo de... Incluso ni es GPL, creo que no es GPL. Es un regalo de un tío.
Sí. Pues cuando te estás conectando a una página web o cuando estás enviando un correo electrónico sin saberlo, ya estás utilizando, o sea, tú puedes utilizar ese servicio porque hay servidores ejecutando un sistema GNU Linux que por los que está pasando tu información. Y otro detallito que también quería decir, también por criticar un poco a John, que me gusta ponerlo nervioso, bueno. Pero que veo que muchas veces siempre lo dices con un poco de prevención, ¿no? Esto de, yo creo que entiendo por dónde vas, ¿no? Que como que queda feo, digamos, en este mundo así que parece muy bonito y muy idealista del software libre, tener de repente una ley, una licencia, una norma y tal y cual, ¿no? Pero yo creo que no hay que tener tampoco ningún rubor en tenerlo. Creo que está muy claro como lo has dicho.
Sí,
tú. O sea, no vamos a ser tontos. No vamos a ser tontos. Es decir, o sea, no hay por qué ruborizarse para decir, oye, nosotros sacamos una licencia para defendernos exclusivamente. Y si vivimos en un mundo que se rige por normas, leyes y licencias, coño, tenemos que estar ahí como el que más, ¿no? Y defender nuestro trabajo, que es la idea, por eso me gustaba tanto el artículo de antes, para decir, oye, yo lo mínimo que puedo exigir, si yo regalo algo al público, es que eso sea público, ¿no? Como si yo construyo, no sé, un campo de fútbol en una plaza pública, o sea, una plaza que sea mía y la doy al público, que no venga el ayuntamiento y se la coja por narices y cobre entrada a todo el mundo. Oye, lo mínimo que puedo exigir, si yo doy algo, es que eso sea público, ¿no? Yo creo que eso es, vamos, de cajón.
Ahí lo llevas.
¿Verdad?
Sí.
Pues sin ningún rubor, tenemos la GPL y tenemos la GPL para adelante.
Pero a ver, yo me pongo en la situación de que estoy haciendo un curso de programación y yo hago un programita que me apetece ponerlo en Internet. Y como yo no tengo ni idea de la GPL, lo pongo en Internet. ¿Qué es lo que puede pasar?
Si tú pones tu programa en Internet con el código fuente...
Sí, claro,
o sea, con
todo.
Las instrucciones que tú hayas
hecho...
Sí,
con todo. Incluso si hago un manual, con lo que sea, lo dejo en Internet.
Bueno, pues puede venir la empresa Pepito Corporation, coger el código que tú has escrito y como no le has puesto ninguna licencia, ellos dicen, nosotros patentamos este código que sirve para esto, hace esto, esto y esto, y es patente nuestra. De manera que hasta tú misma, autora del programa, tendrías que pagarle a ellos para utilizarlo, porque no has protegido tu trabajo.
Triste, ¿no?
Efectivamente.
Muy triste.
Pero, ¿y yo cómo hago eso? O sea, ¿cómo le pongo una licencia GPL?
Bueno,
¿en qué páginas de Internet?
Sí, sí,
está,
sí. No, lo
eso.
Único que tendrías que hacer es irte a gnu.org o a fsf.org, las webs estas de GNU o de la Free Software Foundation, e incluir en tu página web bien visible y en todas las copias que se hagan del programa ese fichero con esa licencia. Parece una tontería, pero legalmente eso sirve, porque las leyes son así de tontas. Entonces, en el propio texto de la GPL ya dice que cualquier copia que se distribuya de ese programa, es un texto genérico, pero vale para cualquiera, tú sustituyes el nombre de tu programa. Para mi programa, pepito.pep, tiene que distribuirse obligatoriamente con todo lo que yo mando aquí y con una copia de esta licencia. Es más, incluso dice un detalle que llama la atención, a mí me llama la atención siempre, pero que será así por la norma legal, claro, que dice al final un parrafito, si usted no ha recibido una copia del texto completo de la licencia con este programa, puede descargarlo en tal sitio o enviando una carta y viene la dirección
y te lo mandan por correo.
La Free Software Foundation, ellos te mandan una copia porque estás, digamos, obligado a tener esa licencia para saber que ese programa es de uso libre y que
por
nadie se
físico,
puede apropiar de
correo
él.
Correo de paquete, de sobre y de sello. Y bueno, también decir un detalle, aprovechar, bueno, con esto valdría, pero pues un truquito más para algún programador, alguien que quiera hacer esto, pues que ya hay sitios famosos en internet, donde se recopilan trabajos de este tipo y también te dan soporte para que con otra gente colabore. Y pues estoy hablando del SurceForge, uh-huh, o estoy hablando de la propia Free Software Foundation, que da soporte para que tú ahí guardes los ficheros, los pongas públicos. Incluso la Free Software Foundation de Madrid, de España, que está aquí en Madrid, ya lo da. O sea que ya tienes ayuda gratis para hacerlo. Esto antes no estaba. Y ayuda legal. Y en Boston, la Free Software Foundation, o en Madrid, ahora actualmente en Madrid, si tienes algún problema legal, ya ellos te ayudan. Y bueno, luego toda la comunidad, como siempre, ¿no? Siempre que hemos tenido un problema con el correo, o nos hemos tenido un problema con la configuración de las X o de lo que sea, siempre nos ha ayudado a la comunidad. En el barrapunto, me imagino, cualquier duda, han surgido dudas de GPL o lo que sea, violación de GPL o sí, qué puedo hacer, o mi jefe me maltrata.
Mi mujer no me comprende. Y bueno, y respecto a lo que has dado un dato muy interesante, el tema del SourceForge, que eso será, supongo, motivo para hablarlo más profundidad en algún otro programa, pero yo por comentar, ya veis que yo mi vocación es de profe y no puedo quitármela encima. Pero bueno, que eso de SourceForge, que es un tema que es bonito conocerlo, que además de para temas legales, lo que haces al mandar el programa allí arriba a ese servidor de SourceForge, que hay alguno más como ese, pero que es el, hay ya miles de programas ahí, es, digamos, avisar a toda la comunidad de software libre, decir: hola, que soy Verónica de Madrid, que he hecho este programa. Este programa, mira, se supone que tiene que hacer esto. Lo tengo terminado a medias. Me falta un poco de ayuda en esta parte. Si hay alguien que controle bien de, qué sé yo, de CD-ROM, por favor, pues que le eche un vistazo, porque yo aquí no estoy muy convencida. Y ya tiene un sistema para ir viendo. Mira, la primera versión que yo hice fue tal día. Luego fulano me ha ayudado aquí haciendo unas modificaciones. Ahora tenemos esta versión, pero ojo que estamos trabajando con ella, no estamos seguros si va a funcionar. Y ahí todos los que quieran echarte una mano a desarrollarlo, o yo si cojo y lo uso en mi casa, y yo no tengo ni idea de cómo has hecho tú para programarlo, pero yo lo uso y te mando yo un aviso y te digo: oye, que yo tengo tal sistema y cada vez que pulso aquí me sale un error. Y tú ya lo puedes solucionar.
Y luego hay gente que te ayuda a documentarlo. A lo mejor no son programadores, pero han usado tu programa y dicen: pues vamos a hacer un documento que explique cómo usarlo. Y claro, te lo, no sé,
y otro lo traduce a otros idiomas. O sea que es una manera de, es un centro, una herramienta de trabajo para toda la comunidad, para que cualquiera que quiera echar una mano en un tema puede ir por allí, ver si hay algún proyecto que le interese o donde pueda colaborar y echar un cable.
Y desde luego ahí el problema legal lo tienes solucionado, te van a ayudar a hacerlo perfecto. Dices: esto quiero que sea GPL, y te van a echar un cable.
¿Pero alguien se podría enriquecer de todo el software que tiene la GNU?
Pues sí, sí, en parte sí, claro, en parte sí, porque a nadie, la licencia GPL no le impide a nadie distribuir ese programa. Entonces tú puedes montar, o sea, tú has hecho ese programa para lo que fuese, Verónica, pues yo podría coger y en mi empresa utilizar tu programa y venderlo. Yo lo que no podría es cobrar dinero por el programa. Ahora, sí podría hacer negocio con tu programa. Yo podría especializarme, conocer tu programa a fondo, instalárselo a la gente, quizá añadirle algo, modificarlo, ampliarle cosas.
Dar cursillos.
Pero como tu programa está sacado bajo la licencia GPL, pasa un dato que es muy interesante también. Que si yo cojo mi empresa, igual tengo 25 programadores tremendos, súper especializados, y hacemos una versión mejorada, corregida y modificada, por narices estaríamos obligados a que ese programa también tiene que ser GPL. O sea, yo no puedo coger tu trabajo, modificarlo y luego hacerlo propietario. Es una de las cosas entonces, bonitas también de la GPL, que si yo hago una variante o una modificación, estoy obligado a que sea también.
Fíjate aquí el ejemplo. Vieto con su empresa de 25 lo ha mejorado. Ahora tú lo puedes coger, ¿eh?, y él no puede hacer nada. O sea, él sí puede documentarlo, hacer gente que instruya, asegurar que se va a instalar en tu empresa y va a funcionar, y por eso va a cobrar. Pero todo lo que el trabajo que ha hecho lo puedo coger yo con mi empresa de dos programadores y también utilizarlo. Entonces es ahí el negocio GPL. Hay gente que se ha enriquecido, la verdad que es muy competitivo. Esto nos hace a veces es paradójico, ¿no? Es muy competitivo y hace a veces incluso causa estas paradojas en el mundo empresarial, ¿no? Que hay gente que gana dinero, pero luego una pequeña empresa puedes también volver a ganar más dinero, incluso con el trabajo de otra gran empresa, que de hecho, por ejemplo, IBM o SAN hacen mucho trabajo para el software libre, y de eso nos beneficiamos todos, y están pagando a unos programadores. Y ya no es solamente unos locos que las horas por la noche, cuando vienen del trabajo, programan, sino ya unas plantillas inmensas trabajando para hacer ese software. Lo mejoran, porque no pueden partir de cero, utilizan ese, pero ese que han mejorado están obligados a darlo. Eso es la famosa herramienta, el famoso tanque que decía Vieto, la ametralladora, ¿no? que con la que nosotros nos beneficiamos. Yo quiero decir dos datos, o sea, sí te puedes enriquecer, pero es que el objetivo de la GPL no es evitar eso, sino es, el objetivo es que no le falte a nadie.
Eso.
Y no podemos perseguir, o sea, eso está asegurado, que no le falte a nadie.
Y que,
lo que
si
no
se
hemos perseguir,
mejora y crece, siga siendo mejor. Público, y que esos bienes públicos y comunes van creciendo, por inercia van creciendo, y cada vez hay más cosas y que son...
Y lo cierto es que algo que fuera en contra, o sea, que vamos a perseguir al que se enriquece, es muy difícil y muy poco práctico, no se puede perseguir, porque yo que sé, hago yo una cosa y tú me puedes pagar por lo que yo hago 10.000 millones. O sea, eso perseguirlo es que es muy difícil.
Sí, no, y que aparte es, yo un poco es también parte de lo que se comentaba en el artículo de este chico que leímos antes, ¿no? Que tampoco tiene por qué estar mal que alguien gane dinero con eso. Quiere decir, oye, si yo me paso en mi casa horas y horas, aprendo a manejar tu programa fantásticamente, igual al final lo conozco tan bien como tú o mejor. Entonces tampoco hay nada de malo en que yo luego a una empresa le cobre por eso, oye, porque yo me lo he trabajado y he aprendido a manejarlo. Y una empresa preferirá que quien le instale el programa o le eche una mano tal sea alguien especializado. Si tú tuvieras tu propia empresa, si a ti no te interesa ese negocio, te va a dar igual que yo lo haga. Y si tú tienes ese negocio, oye, quizá la empresa prefiera contratarte a ti o pedirte a ti servicios, ya que tú lo has diseñado y tú les vas a trabajar mucho mejor. O sea, que eso tampoco tiene por qué ser un problema, ¿no?
Sí, a mí de todo esto hay una cosa que me sorprende mucho, y es que el mundo de Linux es muy libre, pues lo que estabais comentando del software libre y todo muy libre. Pero yo veo mucho concepto legal, y yo entiendo que sí que hay que tener ese concepto legal, pero es necesario llegar hasta los puntos de sacar... No sé, se mezclan muchos términos legales,
parece,
con mucha libertad. Y
parece
yo
que somos un rollo, ¿no? Tanto hablando de tema legal. Vamos a decir, cuando acabemos con... Bueno, te cuento, hemos tratado dos conceptos, GNU y GPL. Y digamos que el concepto GNU no es un concepto... Lo primero, parece que se mezcla y parece que entra... No es un concepto jurídico. El GNU es un proyecto de libertad. Vamos a dejarlo así. Y ya no viene más. Y luego está la licencia GPL, que ya hemos dicho. Pues que es un concepto jurídico para defendernos de la vorágine comercial. Aparte de eso, ya el mundo GNU es buen rollito. Ya no vamos a andar más de temas legales. Y, bueno, siempre tocamos de temas legales porque siempre hay algo, ¿no? Pero con estos dos conceptos que hoy queremos rematar, ya. O sea, ya se han acabado los rollos.
Hola, soy Coco. Y os voy a explicar por qué necesitamos la GPL.
Claro, ya
cuando... Este programa no tiene GPL. Exacto. Viene Microsoft, lo compra y nadie lo puede usar. Este programa sí tiene GPL. Este programa lo podemos usar todos para toda la vida, sea mejor o peor. Por eso necesitamos la GPL.
Lo dicho, una vez explicado la GPL y que el proyecto GNU tiene más conceptos legales, y ya se acabaron los rollos. Ya hablaremos de otra cosa, más rollo a lo mejor.
Yo, otra pregunta que, bueno, estás un poco así puñetera. Porque Linux está muy bien, tiene muchísimas páginas en Internet, toda la gente habla muy bien de Linux, de la GPL, de GNU, y todo es muy bonito. Pero, ¿no puede tener algo malo? Porque yo entiendo que vosotros lo defendéis mucho. ¿Pero qué puede tener de malo una licencia GPL? ¿O qué puede tener de malo?
O sea, me estabas preguntando si hay gato encerrado.
Sí, porque siempre se habla muy bien.
Vale. Se lo digo.
Hombre, yo no me creo cuando hacen comparativas, cuando sacan Microsoft esas comparativas de por qué Linux es muy malo.
Sí, a veces
yo no me lo creo,
que,
pero...
Pues aquí el Baza se pone en abogado del diablo y vamos a decirlo. Del proyecto GNU no te puedo decir nada malo. A mí no se me ocurre. Y a ti, Vieto, es un esfuerzo...
Bueno, que dicen que Richard Stallman es un poco borde, pero... ¿Qué le vamos
borde
a
un loco. Dicen que en las fiestas de la universidad se sentaba en medio y se ponía a leer libros.
Bueno, la semana que viene casi con seguridad va a venir por aquí una chica desarrolladora de Debian que lo conoce personalmente, ha estado comiendo con él, hasta estuvo a punto de ir a dormir a su casa, honestamente, ¿se entiende? Y parece que el elemento de verdad que lo que es el trato humano es complicado, como mínimo. Pero bueno, oye, ¿qué se va a pedir? Nadie es perfecto, ¿no?
Y de la GPL te puedo decir, hemos dicho del proyecto que no te puedo decir nada. De la GPL, ¿qué te puedo decir? Que hay otras. Ha salido hoy por las ondas hace unos minutillos el término licencia BSD y licencia artística. A lo mejor en un futuro hablamos de ellas y vemos las diferencias versus la GPL, pero no lo vamos a hablar ahora porque lo que no queremos es meternos en temas jurídicos. Y
bueno, yo suelo comentar un palabra también que anda por ahí, pero porque es gracioso y para que si alguien lo ve le suene, que es lo del copyleft, ¿no? Que se ha hecho pues por contraposición un poco medio en coña al copyright, pues copyleft. Y que es, ¿no? Más o menos se hace así para decir, bueno, este programa tiene copyright. No, tiene copyleft, que quiere decir que es GPL.
Entonces eso, que sí, de la GPL hay otras licencias, pero sí que te puedo decir que la más aceptada es la GPL. y ya con esto, o sea, cosas malas casi no te he dicho.
Ya veo que lo defienden mucho.
Hombre, como cosas malas yo creo que se podrían comentar como de cualquier cosa, pero yo igual no las incluiría aquí dentro del capítulo de la GPL, ¿no? Sino cosas malas que podemos ver en la práctica, decir, bueno, ya comentaremos, oye, por ahora ningún sistema, yo, bueno, nada es perfecto, ni yo casi, pero no.
Exacto.
O sea, que imagínate. Pero, que por supuesto, que los sistemas Linux, como cualquier programa y como cualquier objeto tecnológico, tienen sus problemas y sus fallos y sus complicaciones, como cualquier otro, ¿no? Ahora, ya comentaremos eso un día más en profundidad, y lo bueno de este sistema es que todos los problemas que tiene, que son los mismos que cualquier otro, algunos distintos, son, por muchas razones, mucho más fáciles de atacar, mucho más manejables y diferentes, ¿no?, a los que puedes tener con otros sistemas.
Entonces, yo creo que ya con estas preguntillas lo rematamos.
No. ¿Tú lo tienes un poco más claro?
No, es una pregunta un poco fuera de tema.
A ver.
Porque es así más en general sobre Linux y todos los programitas, porque yo no sé si es que...
Ah, pero yo te iba a decir que esta noche ya había quedado. Pero...
Vaya.
¿Qué fuera de tema?
El viernes que viene.
Bueno, lo podemos mirar.
Yo no sé si es que yo estoy mirando cosas que son semejantes, pero yo veo... Los nombres de los programas, a mí me gustaría saber quién los pone. ¿Los pone cada uno así como se le ocurre? Y yo luego veo muchas Gs y muchas siglas. Sí. Lo veo muy complicado, los nombres de los programas.
Bueno, sí.
Bueno, hombre, vosotros lleváis mucho tiempo...
Claro, por ejemplo, vamos a ver un detalle que igual a ver si yo pillo por dónde vas. Tú te plantas delante de una consola, de un ordenador, aunque sea con MS-DOS, y los comandos son dir, que te suena a directorio, del, que es delete... move para move para borrar y tal, ¿no? Ahora te sientes delante de una consola Linux y los comandos son ls, vi, awk, grep y tal, o sea, unos palabras que son horrorosos, dificilísimos de acordarse. Pero claro, el problema o la razón, digamos, es que estos sistemas estaban hechos por administradores y para administradores. En un principio el Unix era un sistema que solo usaban, vamos, que digamos que solo tenía que conocer el que lo había hecho, casi, ¿no? Exagerando. Entonces ellos lo que buscaban era cómodo, era mucho más rápido escribir VI, y él sabía que quería decir Visual Edit, o ¿cómo es? Bueno, el VI, bueno,
Elvis.
Elvis, por ejemplo, sí, claro, otra versión es Elvis. Y sabía que era mucho más rápido escribir eso, dos teclas, y no tener que poner iniciar editor o cosas similares, ¿no? Entonces muchas veces es simplemente por acabar antes. Y luego, aparte, hay nombres que son muy graciosos, ¿eh? Hay otros programas, podemos traer algún día algunos, pero hay programas que tienen nombres muy coñeros a cuenta de eso, de que la gente va derivando, si derivas un programa de otro y entonces le hace un nombre que es un chiste.
A mí me gustan unos que además que le dan vidilla a su proyecto con otra cosilla, los Open Cola. Que además bueno, tienen un refresco.
A un día os daremos la receta para acabar con la Coca-Cola Corporation.
Nada, yo estoy ahí, yo tengo que probar la Open Cola.
Sí, sí, eso es otro proyecto libre muy chulo para hacer, basado en la misma filosofía del GNU Linux, para hacer una Open Cola. Eso,
Open decir, Cola
una
bien
receta
fresquita.
De Coca-Cola para que todo el mundo se haga su propia cola, su propio refresco de cola libre y con una receta libre y que tampoco nadie puede...
Además tiene que saber a naranja y a limón porque le meten, yo he visto la fórmula y le meten jarabe de limón y de naranja. Tiene que ser un refresco.
Ahora, yo con
cañero.
Todas las advertencias que he visto en la fórmula, la verdad, no sé si estoy muy por probarla, ¿eh? Porque dicen que
al principio
no garantizan
si no
nada.
Garantizan que te pegue un
jabalco. Sí, sí.
Bueno, yo creo que sí, que no, que hemos cubierto y ya hemos rematado con la GPL y la GNU. Los sufridos audiencia, yo creo que ya lo sabe.
¿Tenemos un poco más claro este tema?
Y si no, que nos escriban...
La verdad es que ya lo tengo muy claro.
Si no, que nos escriban al bazar, ¿no?
Sí.
Por
decimos
favor.
La web... La decimos... Venga, es bazar.megabyte.com. Y te la digo en sistema OTAN. Sería bravo, alfa, zulu, alfa, romeo, punto, miguel, eco, india, golf, alfa, bravo, yankee, tango... Eco, punto, Charlie, Oscar, Miguel. Y luego nos queda el apartado de correos.
Que es el 3176 del 28080 de Madrid.
Repetimos, Radio Resistencia, atención de Bazar de Pingüinos, apartado de correos 3176, 28080 de Madrid. I know he's black, but you can't still turn him away, you don't know him anything. Till you go to the dungeon to find out how to make peace with your days in the dungeon. Writing a letter to ya didn't make me feel any more peaceful than how I felt when we weren't speaking. Because I didn't capture what I did. I can't love you 'cause we're supposed to have professional boundaries.
Bueno, pues pasamos a la sección de cartas del náufrago. ¿Y qué ha pasado? Que el náufrago no ha parido nada. No,
el náufrago ha naufragado.
Ha naufragado. Lleva ya dos semanas, le vamos a quedarle un toque.
Ahí, pero no, las tempestades tropicales son muy fastidiadas.
Pero tenemos en la guantera una pedazo carta, un pedazo cuento del amigo Richard Stallman, LRMS. Nosotros, es por las siglas esas americanas, le meten la M del middle name, no sé qué, el apellido, lo que sea. Bueno.
Así
total.
Que vamos a hacer un final de programa suavecito, relajado.
Os vamos a contar un cuento en el cual pretendemos destacar los problemas que ve Richard Stallman en un futuro y de lo que deberíamos defender, ¿no? Y por lo que estamos aquí, ¿no? Los pingüinos.
Claro, este es un cuento muy muy metafórico, pero a mí me gusta mucho porque es muy Barrio Sésamo, que es como me gusta ver las cosas. Reducir al absurdo, decir, mira, imagínate el camino, esto nos lleva aquí. Y no es ninguna trola ni ningún cuento, es algo que podría ser perfectamente.
Entonces,
real.
Hay que escuchar el cuento. Un cuento muy bonito, El derecho de leer, por Richard Stallman. Este artículo fue publicado en el número de febrero de 1997 de la Communication of the ACM, volumen 40, número 2. Es de El Camino Ático, una colección de artículos sobre los antecedentes de la Revolución Lunar, publicada en Luna City en el 2096.
Venga, y el cuento empieza así. Vamos a ir leyendo un párrafo Kika y un párrafo yo para que no se os haga muy pesado. Y empieza así. Para Dan Halbert, el camino asiático comenzó en la universidad, cuando Lisa Lenz le pidió prestado su ordenador. El suyo se había estropeado, y a menos que pudiese usar otro, suspendería el proyecto de fin de trimestre. No había nadie a quien se atrevería a pedírselo, excepto Dan.
Esto puso a Dan en un dilema. Tenía que ayudarla, pero si le prestaba su ordenador, ella podría leer sus libros. Dejando de lado el riesgo de ir a la cárcel durante muchos años por dejar a otra persona a leer sus libros, la simple idea le sorprendió al principio. Como todo el mundo, había aprendido desde la escuela que compartir libros era malo, algo que solo un pirata haría.
Además, no había muchas posibilidades de que la SPA, la Software Protection Authority, no lo descubriese. En sus clases de programación, había aprendido que cada libro tenía un control de copyright que informaba de cuándo y dónde se estaba leyendo, y quien lo leía, a la Oficina Central de Licencias. Usaban esta información para descubrir piratas, pero también para vender perfiles personales a otras compañías. La próxima vez que su ordenador se conectase a la red, la Oficina Central de Licencias lo descubriría todo. Él, como propietario del ordenador, recibiría el castigo más duro por no tomar las medidas adecuadas para evitar el delito.
Lisa no pretendía necesariamente leer sus libros. Probablemente lo único que ella necesitaba era escribir su proyecto. Pero Dan sabía que ella provenía de una familia de clase media, que a duras penas se podía permitir pagar la matrícula, y no digamos las tasas de lectura. Leer sus libros podía ser la única forma en que ella podría terminar la carrera. Entendía la situación. Él mismo había pedido un préstamo para pagar por los artículos de investigación que leía. El 10% de ese dinero iba a parar a los autores de los artículos, y como Dan pretendía hacer carrera en la universidad, esperaba que sus artículos de investigación, en caso de ser citados frecuentemente, le darían suficientes beneficios como para pagar el crédito.
Con el paso del tiempo, Dan descubrió que hubo un tiempo en que todo el mundo podía ir a una biblioteca y leer artículos, incluso libros, sin tener que pagar. Había investigadores que podían leer miles de páginas sin necesidad de becas de biblioteca. Pero desde los años 90 del siglo anterior, tanto las editoriales comerciales como las no comerciales habían empezado a cobrar por el acceso a los artículos. En el 2047, las bibliotecas de acceso público eran solo un vago recuerdo.
Había formas de saltarse los controles de la SPA y la Oficina Central de Licencias, pero también eran ilegales. Dan había tenido un compañero de clase, Frank Martucci, que consiguió un depurador ilegal y lo usaba para saltarse el control de copyright de los libros, pero se lo contó a demasiados amigos, y uno de ellos lo denunció a la SPA, a cambio de una recompensa. Era fácil tentar a estudiantes con grandes deudas para traicionar a sus amigos. En 2047, Frank estaba en la cárcel no por pirateo, sino por tener un depurador.
Dan supo más tarde que hubo un tiempo en el que cualquiera podía tener un depurador. Incluso había depuradores libremente disponibles en la red. Pero los usuarios normales empezaron a usarlos para saltarse los controles de copyright, y finalmente un juez dictaminó que se habían convertido en su uso práctico. Eso quería decir que los depuradores eran ilegales, y los programadores que los habían escrito fueron a parar a la cárcel.
Obviamente los programadores necesitan depuradores. Pero en el 2047 solo había copias numeradas de los depuradores comerciales, y solo disponibles para programadores oficialmente autorizados. El depurador que Dan había usado en sus clases de programación estaba detrás de un firewall para que solo pudiese utilizar en los ejercicios de clase.
También se podía saltar el control de copyright instalando un núcleo del sistema modificado. Dan llegó a saber que hacia el cambio de siglo había habido núcleos libres, incluso sistemas operativos completos, pero ahora no solo eran ilegales como los depuradores. No se podían instalar sin saber la clave de root del ordenador, y ni el FBI ni el servicio técnico de Microsoft te la darían.
Dan llegó a la conclusión de que simplemente no podía dejarle a Lisa su ordenador, pero no podía negarse a ayudarla, porque estaba enamorado de ella. Cada oportunidad de hablar con ella era algo maravilloso, y el hecho de que le hubiese pedido ayuda a él podía significar que también ella sentía lo mismo por él.
Dan resolvió el dilema haciendo algo incluso más increíble. Le dejó su ordenador y le dijo su clave. De esta forma, si Lisa leía sus libros, la Oficina Central de Licencias pensaría que era él quien estaba leyendo. Seguía siendo un delito, pero la SPA no lo detectaría automáticamente. Solo podrían saberlo si Lisa lo denunciaba.
Si la universidad descubriese que le había dado su clave a Lisa, significaría la expulsión para los dos, independientemente de para qué hubiese usado ella la clave. La política de la universidad era que cualquier interferencia con sus métodos de control sobre el uso de los ordenadores era motivo para una acción disciplinaria. No importaba el daño, el delito era el hecho de dificultar el control. Se asumía que esto significaba que se estaba haciendo algo prohibido y no necesitaban saber el qué.
En realidad, los estudiantes no eran expulsados, no directamente. En lugar de eso, se les prohibía el acceso a los ordenadores de la universidad, lo que significaba suspender sus asignaturas.
Dan supo más tarde que ese tipo de políticas en la universidad empezó en la década de 1980, cuando los estudiantes empezaron a usar ordenadores masivamente. Antes de eso, las universidades tenían una actitud diferente. Solo se penalizaban las actividades peligrosas, no las que eran meramente sospechosas.
Lisa no denunció a Dan a la SPA. Su decisión de ayudarla llevó a que se casasen y también a que se cuestionasen lo que les habían enseñado cuando eran niños sobre el pirateo. Empezaron a leer sobre la historia del copyright, sobre la Unión Soviética y sus restricciones sobre las copias, e incluso sobre la constitución original de los Estados Unidos. Se mudaron a la Luna, donde se encontraron con otros que de la misma forma intentaban librarse del largo brazo de la SPA. Cuando el levantamiento de Tico empezó en 2062, el derecho universal a leer se convirtió en uno de sus objetivos fundamentales. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Cuento. Conclusiones y notas del autor después de este cuento.
El derecho a leer es una batalla que se está librando hoy en día. Nuestra forma de vida actual podría tardar 50 años en desaparecer, pero muchas de las leyes y prácticas descritas más arriba ya han sido propuestas, o por la administración Clinton o por las editoriales.
Hay una excepción, la idea de que el FBI y Microsoft se guarden las claves de root, esto quiere decir el administrador máximo, esto es mi nota personal, Barrio Sésamo, de los ordenadores personales. Esto es una extrapolación a partir del chip Clipper, que tiene relación con el Pentium 3, ya contaremos algo, y otras propuestas de la administración Clinton, con una tendencia común a largo plazo, permitir el control de las actividades de la persona que usa el ordenador por operadores remotos.
La SPA, que realmente significa Software Publishing Association, que mal se me da leer en inglés, no es oficialmente un cuerpo de policía. Extraoficialmente actúa como si lo fuese. Anima a la gente a informar sobre sus compañeros de trabajo y sus amigos. Al igual que la administración Clinton, defiende una política de responsabilidad colectiva en la que los usuarios deben de obligar el cumplimiento del copyright, o de lo contrario serán castigados.
La SPA está amenazando en estos momentos a los pequeños proveedores de Internet para que les permita controlar a todos sus usuarios. Muchos ISPs, o sea, proveedores de Internet, ceden al ser amenazados, ya que no pueden permitirse ir a los tribunales. Al menos un ISP, Community Connection, en Oakland, California, se ha negado a aceptar las presiones y ha sido demandado. Aparentemente, la SPA ha retirado la demanda recientemente, pero seguro que continuarán su campaña por otros medios.
Las políticas de seguridad descritas arriba no son imaginarias. Por ejemplo, un ordenador de una universidad del área de Chicago muestra el siguiente mensaje al entrar en el sistema.
Este sistema solo puede ser utilizado por usuarios autorizados. Cualquier persona que use este sistema sin autorización o fuera de los límites autorizados son monitorizados por el personal administrador del sistema. Durante el control de usuarios realizando actividades no autorizadas o durante el mantenimiento del sistema, las actividades de usuarios autorizados podrían ser monitorizadas. Cualquiera que use este sistema acepta expresamente tal monitorización y debe saber que si este control revela posibles indicios de actividades ilegales o violación de las normas de la universidad, el personal de mantenimiento del sistema puede proporcionar esas evidencias a las autoridades de la universidad y o a las fuerzas de seguridad.
Esta es una aproximación interesante a la cuarta enmienda, forzar a los usuarios a renunciar por adelantado a los derechos contemplados en ella.
Derecho a la presunción de inocencia. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all wanna change the world.
Bueno, este ha sido el octavo bazar. Y pues un gritillo de todos, ¿no?
Una cosita antes, que ya lo comentaremos la semana que viene, pero que Biyubi existe.
Sí, no nos ha dado tiempo, ¿eh? Como siempre no nos ha dado tiempo, pero existe.
Existe, venga. Familia Toledo, os queremos.
Vamos, un gritillo, venga, todos. Y nada, perdona las torpeces y sigue escuchando.